buenas noches. Creo que ahora tenemos que decir buenas noches, ¿verdad? Porque se está oscureciendo antes. ¿Qué tal la semanita? Ya veo que no me vino nadie de rojo y negro. Bueno, creo. No lo veo desde aquí. O sea que funcionó la clase. Me alegro, me alegro. Me imagino que trajeron los folletitos de estos de las grandes leyes mentales, ¿verdad? Vamos a seguir con ellos, pero antes hacemos nuestra pequeña meditación de entrada. Vamos a cerrar los ojitos, vamos a relajar las piernas, la espalda, pero manteniéndola recta. Dejar caer los hombros. No cruzar las manos en lo posible, ni los pies tampoco. Tomamos una respiración profunda al máximo de nuestros pulmones y al exhalar sentimos paz y tranquilidad en el corazón. Ahora vamos a visualizar a nuestro corazón como hecho de luz dorada, como un sol latiendo en el centro de nuestro pecho. Vamos a verlo como poco a poco se va expandiendo. Ese pequeño sol se va haciendo cada vez más y más grande, inundando con su luz dorada todo nuestro cuerpo, convirtiéndonos así en presencias luminosas, en seres de luz dorada, soles en la tierra. Visualizamos cómo esa luz se expande más y más allá de nuestra forma física, convirtiéndonos en verdaderos soles fulgurantes. Otra respiración profunda hasta el máximo de nuestros pulmones y al exhalar nos sentimos como parte importante de este universo. Nuestra vida tiene sentido, tiene razón de ser. Poco a poco abrimos nuestros ojos y volvemos en conciencia a este lugar. Bueno, muy bien. Yo les traje hoy, y lo haré el lunes que viene y el siguiente, unos, vamos a llamarle trailers de cine metafísico, que vendría siendo hoy en día conocido como cine de conciencia. Quizás las películas no son las típicas películas de cine de conciencia, porque las típicas películas de cine de conciencia pues pueden ser, ¿cómo se llaman las típicas estas? El Caballero de Armadura Oxidada, Las Nueve Revelaciones, ¿qué otras películas? El Guerrero Pacífico, etcétera. No sé si han visto alguna de esas. Si no, Laura les va a ir trayendo cuando ella vaya publicando. Dentro de poco tienes. Sí, las he puesto aquí. Pues bueno, esas son películas que van ya muy orientadas al tema de conciencia, de cine de conciencia. Y nosotros que sabemos lo que es la conciencia, pues ya se da cuenta uno de que está hecha así a propósito. Eso está muy bien, pero a mí me gusta revisar por allí en el cine clásico normal, incluso de taquilla, el cine de taquillazos, ver que tienen momentos como de conciencia. Entonces yo he hecho una selección de algunas películas y las he colocado como una especie de triple tráiler para que veamos. Son 10 minutitos, ¿les parece? Y le echamos pichón a ver qué es lo que dicen esas películas. Quédense con el lenguaje y lo que dicen. El título de la película va a salir por allí, pero si no lo pueden ver o no lo pueden leer algo, luego al final lo comentamos, ¿ok? Porque salen muchas letras en algunos casos al principio, sobre todo, ¿ok? ¿Le echamos pichón?
Apagamos la luz.
Si quieren, podemos, le decimos a Tea que apague esta luz, aunque sea la de adelante. Creo que nos han dejado solo y se fueron.
¿Se apaga toda?
Pues toda. No, porque va a molestar. Si usted no le da miedo que se acerca Halloween, no pasa nada, lo apagamos todo, ¿no? Uy, se ve todo. Perfectamente. Vamos allá. Pongan mucha atención, ¿eh? Esta es la cabecera del cine metafísico, que es una actividad que tenemos en los grupos de metafísica.
Fuerza, pero un hombre débil aprecia el valor de la fortaleza y conoce la compasión.
Gracias, supongo.
Anda. Pase lo que pase, mañana prométeme una cosa. Que seguirás siendo quien eres. Un soldado perfecto, sino un buen hombre.
Por los chiquitines.
Nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Empequeñecerse no ayuda al mundo. No hay nada inteligente en encogerse para que otros no se sientan inseguros a tu alrededor. Todos deberíamos brillar como hacen los niños. No es cosa de unos pocos, sino de todos. Y al dejar brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. Señor, quiero darle las gracias. Me ha salvado la vida.
Gracias, señores.
Más que nadie en la historia del Kung Fu, en la historia de China, en la historia de las pifias.
Probablemente.
Y los cinco, me cachis, ¿quién lo diría? Me odian a tope.
A tope.
¿Cómo va a poder Sifu convertirme en el guerrero del dragón? Mire, yo no soy como los cinco. Yo no tengo garras, ni alas, ni veneno. Hasta Mantis tiene esas cositas. Tal vez debería dejarlo y volver a hacer fideos.
¿Dejarlo, no dejarlo? ¿Fideos, no fideos? Te preocupas demasiado por lo que ya fue y por lo que será. Hay un dicho: el ayer es historia, el mañana es un misterio. Sin embargo, el hoy es un regalo. Por eso se le llama presente. Maestro, maestro, te tengo muy malas noticias.
Ay, Sifu, solo hay noticias, no son buenas ni malas.
Maestro, tu visión se ha cumplido. Tai Lung se ha escapado de la prisión y viene hacia aquí.
Esa es una mala noticia. Si no confías en que el guerrero del dragón pueda detenerlo.
Ese panda, maestro, ese panda no es el guerrero del dragón. Ni siquiera debería estar aquí. Fue un accidente.
No existen los accidentes.
Lo sé, eso ya lo has dicho dos veces.
Bueno, eso tampoco ha sido por accidente.
Tres.
Mi viejo amigo, el panda jamás afrontará su destino, ni tampoco tú el tuyo, hasta que abandones la ilusión del control.
¿Ilusión?
Sifu, mira este árbol. Yo no puedo hacer que florezca cuando me plazca, ni puedo obligarle a que dé frutos antes de tiempo.
Pero hay cosas que podemos controlar. Puedo controlar la caída del fruto. Puedo controlar dónde plantar la semilla. Eso no es una ilusión, maestro.
Ah, sí. Pero hagas lo que hagas, esa semilla se convertirá en un melocotonero. Tú podrás desear una pera o una naranja, pero te dará un melocotón.
¡Pero un melocotón no puede derrotar a Tai Lung!
A lo mejor sí que puede, si estás dispuesto a guiarle, a educarle, a creer en él.
¿Pero cómo? ¿Cómo? Necesito tu ayuda, maestro.
No, lo que necesitas es creer. Prométemelo, Sifu. Prométeme que creerás.
Lo intentaré.
Bien. Mi hora ha llegado. Deberás proseguir tu viaje sin mí.
¡No!
Bueno, yo he traído estas imágenes porque van a servir de apoyo de lo que estamos diciendo, de lo que hemos dicho hasta ahora y de lo que diremos todas estas clases que restan. Así es que si pueden pillar aquella lista que les comenté yo de las películas que son metafísicas, esa que está en la web del grupo, se puede descargar directamente allí, lo buscan, lo descargan, son 100 películas. Para aquellos que dicen, no, es que no hay nada que ver, la tele está fatal, no, hay mucho que ver. Y si no, nos los preguntan, que por aquí seguro que la lista se la pueden facilitar el próximo día. Bueno.
¿Se puede imprimir la lista?
Sí, se puede imprimir entera. Es un folio por los dos lados, nada más, son 100 películas. La lista, digamos, básica. Recuerden que la semana pasada me parece que les decía yo que tenía como 800 también. Pero las que hemos hecho es más que todo centrada en la relación de maestro y discípulo, que son aquellas películas que tienen un contenido que vale la pena de escuchar. Por eso vemos a el oso este, Kung Fu Panda, o el oso. Parece una película para niños, pero ya vieron que no dice cosas exactamente que son solo para niños, sino que también sirve para los niños grandes, ¿no? Bueno. Y bueno, Capitán América, la primera que veíamos de todas, es una película que la gente piensa es de acción y de no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, no te creas, hay momentos importantes y se explican cosas interesantes. Y ya no digamos Coach Carter, que era la de en medio, ese profesor de color con los alumnos, es una película fascinante. El entrenador Carter, Coach Carter. Bueno, pues con Samuel L. Jackson, que es un tremendo actor. No sé si se dan cuenta que son películas con grandes actores, grandes facturas de Hollywood, y sin embargo intentan transmitir cosas. Pues hay muchísimas películas así que vale la pena de ver, que son, digamos, metafísicas, por lo menos en una buena proporción. Bueno, pero si lo tienen el DVD en otros idiomas, pueden cambiarle el idioma, y, claro, eso están en DVD y probablemente lo puedan cambiar de idioma y escucharlo en el idioma que quieran, seguro. Pues muy bien, vamos a por el tema, las grandes leyes mentales. ¿Lo leyeron en casa?
Sí.
Sí, ¿verdad? ¿Descubrieron la ley que falta por ahí? Porque dice 7 leyes y al final está como por ahí metida, ¿no? La explicación, vamos a ver si la descubrimos nosotros aquí en clase. Habíamos hablado en la clase pasada de la ley de sustitución. ¿Y qué decía más o menos? ¿Quién me echa un cable? ¿Qué decía la ley de sustitución? Cuando quieres cambiar un pensamiento, sustituirlo por otro que es el que te va a quedar en el lugar para que ese vacío no llame de nuevo a la misma sustancia que estaba antes, porque la naturaleza no soporta el vacío. Entonces lo que sucede es que enseguida pues se vuelve a llenar de lo mismo. Entonces eso más o menos dice la ley de sustitución. Lo que podemos hacer es leerlo un momentito para repasar y seguimos de largo, ¿ok? Dice, una de las grandes leyes mentales es la ley de sustitución. Esta sencillamente es que para borrar un pensamiento hay que sustituirlo por otro. Esta es muy sencilla. No se puede rechazar un pensamiento enteramente. Hay gente que se pone a hacer esfuerzos no quiero pensar en esto, no quiero pensar en esto. ¿Se acuerdan que era lo que decía de la Estatua de la Libertad o de la Torre Eiffel? Pues enseguida viene tu imagen, ¿verdad? O la imagen a tu cabeza y terminas pensando en lo que no quieres pensar. Dice aquí que hay que poner otro en su lugar, otra imagen. En el plano físico basta con abrir la mano para soltar un libro o una piedra, pero no es así en el plano mental. Si se quiere uno deshacer de una idea negativa, la única forma de lograrlo es pensando en algo positivo o constructivo. Es como si dijéramos que para soltar un lápiz que tuviéramos en la mano tendríamos que colocar en ella un bolígrafo, un libro o una piedra, y el lápiz entonces se caería. Si yo te dijera a ti que no pienses en la Estatua de la Libertad, tú inmediatamente pensarías en ella. Si tú dices no voy a pensar en la Estatua de la Libertad, eso mismo sería pensar en ella. Pero ya que lo has pensado, si te interesas en otra cosa, digamos que enciendes la radio, por ejemplo, te olvidas de la Estatua de la Libertad y ese es un ejemplo de sustitución. lo de las películas, se los decía yo la vez pasada, es el mejor ejemplo para cambiar de tema, ¿de acuerdo? Enchúfese una película. Póngase una película, y si es mejor de Disney, fantástico, porque Disney trae esa magia y ese positivismo siempre en todas sus películas. Cuando te vengan ideas negativas, no luches contra ellas, piensa en algo positivo. Con frecuencia piensa en Dios, pero si esto se te dificulta en ese momento, pues piensa en algo positivo que te interese y la idea negativa se desvanecerá. A veces sucede que los pensamientos negativos te abrumarán con tal fuerza que no los puedes dominar. Lo llaman un ataque de depresión o de preocupación, o tal vez un ataque de furia. En este caso, lo mejor es buscar a alguien con quien conversar de cualquier cosa, o ir al cine, al teatro, o leer alguna buena novela. Si te sientas a luchar contra la ola negativa, lo que lograrás es aumentarla. Da vuelta la atención hacia algo enteramente diferente, negándote rotundamente a pensar en la dificultad, y más tarde, cuando te hayas alejado completamente de la dificultad, entonces podrás, en plena confianza, tratarla espiritualmente. Tratar espiritualmente es lo que se llama el tratamiento metafísico, que es lo que nosotros hacemos. No es un rezado, ni es una historia. Esto no va de rezos. Esto va de afirmaciones positivas que va a entender nuestra mente, nuestras emociones, para empezar a dejarle, a quitarle más bien energía a lo negativo y dársela a lo positivo, a lo que queremos que sea nuestra vida. ¿De acuerdo? No es rezo, pero es un decreto, no es una plegaria, no es una oración, que tienen su valor, por supuesto, pero lo que vamos a hacer es una afirmación. Es como cuando a un niño pequeño, otro compañerito, le coge uno de sus juguetes y se lo quita para jugar con él. Y entonces el otro niño dice, ese juguete es mío. Los niños dicen eso, son muy sinceros. ¿A que sí? Pues de esa manera tenemos que afirmar las cosas como si fueran nuestras. Es decir, yo soy la salud, yo soy la armonía, yo soy el entendimiento, yo soy la provisión. De esa manera, no es yo soy como pidiendo, como que te venga de algún lado, de que te lo den por pena, por compasión. No. ¿Por qué? Porque sabemos que el ser humano es el heredero del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que está destinado a vivir en el mundo de la perfección, en donde todo es perfecto. Entonces, si somos herederos, somos como los hijos del rey, vamos a decirlo así, somos príncipes todos y princesas, ¿no? Porque eso es lo que decía la película La Princesita, que vieron no hace mucho. Somos príncipes todos y princesitas, pues los príncipes y las princesitas algún día reinarán. ¿Ok? Entonces, ellos decretan, un príncipe no dice, ay, podría tener, no, es por derecho de que tenga tal cosa, esta otra y la otra. Entonces, claro, lógicamente, tenemos que afirmar sin orgullo, eso sí, sin orgullo, sin altanería, lo que es nuestro de verdad, por derecho de conciencia, es lo que decía Connie Méndez, por derecho de conciencia. Bueno, y aquí lo habíamos dejado, ¿verdad? Y ahora vamos a empezar con la ley de relajación. ¿Preparado? No se relaje mucho, que después se me duerme. Mira, aquí dice ley de relaxación, de relax en inglés, ¿verdad? Pero bueno, dice así, esta es otra de las grandes leyes. En todo trabajo mental, el esfuerzo se derrota a sí mismo. Fíjense ustedes qué interesante. El esfuerzo que nosotros hacemos para luchar, por ejemplo, con una idea negativa, lo que va a ocurrir con ese esfuerzo es que lo vamos a pifiar todo, lo vamos a encharcar todo. Porque en el espíritu ni en la mente existen músculos. Los músculos son los que te sirven para hacer esfuerzo. Entonces hay gente que está apretada, así diciendo, estoy meditando, y estás como la cara amarrada, cara cañón, le llaman en Venezuela. Con la cara cañón, como que le estuviera costando muchísimo, y uno dice, pero no debería ser así, no debería ser así porque, hombre, si estuviera haciendo una labor física, arrastrando un tronco o algo así, te digo, tiene sentido que te pongas esa cara, pero como en el espíritu no hay músculo, ni las cosas funcionan a la fuerza, sino relajadamente, entonces estamos haciendo lo contrario. Nos estamos petrificando, nos estamos quedando allí cristalizados. Lo interesante es no ejercer fuerza, Aquí dice, tanto más esfuerzo se hace, tanto menos resultados se obtienen. Y este maestro M. Fox era muy práctico en su época al aplicar estas leyes, y él mismo decía que lo había aplicado a su vida y se daba cuenta de que cuando la gente estaba como demasiado preocupada por algún asunto que quería resolver urgentemente, ¿se acuerdan de La Gran Aventura? El otro escrito que decía que todo el mundo tiene prisa, que tiene que, es que antes de que se firme el contrato o antes de que haya el juicio, es que tiene que resolverse antes. ¿Pero por qué, decía él, por qué tiene que resolverse antes? Que usted lo diga. Usted no sabe todas las cosas de la vida que se están moviendo allí, pues entonces uno debe relajarse. Si va a perder el avión, piérdalo, relájese y confíe en el decreto que usted está haciendo, en la afirmación, que todo se solucionará. Si el juicio llega y no se ha resuelto nada, que usted dice, al final llegó el juicio, no me funcionó el decreto, no diga eso, porque no haga un decreto para que no se haga un juicio, haga un decreto para que si se hace el juicio, todo el mundo salga contento. ¿Se dan cuenta? No haga un decreto para detener una tormenta, sino que si hay una tormenta, que todo el mundo salga beneficiado, porque hay gente que necesita la tormenta, porque con esa agüita pues se pueden llenar los depósitos, se puede llenar todos los campos, y que hay gente que está decretando que llueva y nosotros estamos decretando que no. Entonces, ¿qué hace la vida? ¿Que sí o que no? No decrete que gane su equipo de fútbol favorito. No, dice, ahora que soy metafísico, se van a enterar los del otro equipo. Vamos a ganar la liga completa. No decrete eso, porque es un absurdo, porque por el otro lado habrá gente decretando, incluso en plan metafísico también, y uno no puede decretar esas cosas, porque esos son movimientos naturales, es el destino. Entonces, pero uno sí puede, si va a llover, sobreponerse por encima de la tormenta, como cogiendo un avión, por ejemplo. Y esa tormenta puede suceder para aquellos que decidan que les afecte esa tormenta, para bien o para mal. Pero tú puedes sobreponerte por encima de la tormenta. Ay, es que va a haber una reunión con el jefe y creo que nos van a despedir a todos y vamos a tratar de evitar esa reunión como sea. No evite nada que se haga la reunión, pero previamente te haga su decreto de que todo el mundo salga allí contento, porque hay gente que a lo mejor lo que le conviene es que la despidan, porque luego de repente encuentra el trabajo de su vida. Y ahí estaba regañadientes, que uno no sabe cómo es la cosa, y la gente cree que sabe lo que le conviene, pero no sabe lo que le conviene en la mayoría de los casos. Se acomoda con las cosas, se medio vive, mal vive en algunos casos, diciendo, bueno, pero por lo menos tengo el pan, ¿no? Y eso es porque era panadero. Por lo menos tengo el pan. Entonces digo, bueno, pero ¿para qué conformarse con medio pan cuando puedes tener el pan completo? Eso lo dice un arcángel por allí. Bueno, dice aquí, pero no debe sorprendernos, porque sabemos que en muchos casos las leyes mentales son el reverso de las leyes físicas. Es la contraparte, la parte oculta, lo que sucede en el interior, pues, de las leyes que vemos manifestadas físicamente. En el plano físico, mientras mayor sea el esfuerzo, mayores son los resultados. Ay, la gente dice, vamos a hacer ahora un rascacielos de 110 pisos. Eso requiere más esfuerzo, grúas más altas, más trabajadores, más cemento, más de todo. Entonces ahí lo más tiene efecto, lógicamente. Pero en el mundo mental eso no es así, no sucede así. Ustedes han intentado llenar un vaso de agua debajo de un grifo, debajo de un... aquí le dicen chorro de agua también, ¿no? Bueno, un chorro, un grifo, cuando tiene mucha presión, hace... y sale toda el agua del vaso, porque tiene demasiada presión. Entonces le da un poquito de menos presión, entonces se puede llenar perfectamente el vaso. O sea, había más agua, pero salió completamente del vaso porque usted le puso más presión de la que debía. Cuando la gente se tira paracaídas, no puede respirar directamente bajando, tiene que darse la vuelta o utilizar algo para respirar, porque claro, hay mucho aire y está entrando mucho aire por las ventanitas de tu nariz, pero es tanto que te asfixia. Entonces, claro, tú dices, mayor presión debe ser mejor. No es mejor, puede ocurrir lo contrario. Si lo presionas mucho, se puede destruir una cosa. como intentar que un árbol dé frutos más rápido, estirando la fruta, estirando la, si lo estiras mucho la rompes, ¿verdad que sí? O que sus hijos crezcan estirándolos cada noche, ¿no? Una madera así con una cuerda, un instrumento de tortura, me parece a mí. Sí, va a crecer 2 centímetros de aquí mañana, ya verás. Eso es un absurdo, una locura, se muere la persona probablemente. Entonces no se puede, como vimos en el pequeño corto el Kung Fu Panda, que el maestro, la tortuga esa muy graciosa, le dice que bueno, que sí se pueden controlar algunas cosas, pero también la naturaleza tiene un ritmo, tú no puedes hacer que un árbol florezca más rápido de lo que le toca. Y el otro decía como que sí, pero en el fondo no. Lo que puedes hacer es dirigir esa energía de la naturaleza hacia el lugar donde sea más útil para ti. Eso es distinto. Tú no puedes hacer que no llueva, pero sí puedes hacer que esa agua se dirija a una presa, por ejemplo, y te sea útil para algo. Tú no puedes hacer que un río a lo mejor se seque. Antiguamente no, hoy en día igual sí. Pero un río como el Nilo, por ejemplo, lo que podían hacer era redirigirlo de un lugar a otro. Entonces, así crearon una civilización entera, gracias al agua del Nilo, redirigiéndola. La civilización egipcia, por ejemplo. O sea que es una cuestión más que de fuerza, es de inteligencia. De saber aplicar pequeñas presiones, pero en el momento y en el lugar adecuados. Tanto más fuerte sea el martillazo, esa es la ley física, tanto más entra el clavo en la pared. Cuanto más trabajes abriendo un hueco en la tierra, más pronto tendrás un canal. Eso es así, a nivel físico. En el plano físico, cualquier intento de ejercer presión mental está destinado a fracasar, porque en el mismo instante en el que comienza la tensión, cesa la labor creadora de la mente y ella continuará trabajando de acuerdo con el hábito antiguo ya establecido, cualquiera que éste sea. Dice aquí que en la medida en la que haces más tensión, más rápido deja de trabajar. Y la gente le preguntaba, por ejemplo, a Emmen Fox y también a Connie Méndez, que cuántas veces había que hacer un decreto para que funcionase. Un decreto de aparcamiento, por ejemplo. Y, como ya me han comentado algunos de los compañeros de ustedes aquí, que les han funcionado fantásticamente bien el decreto del aparcamiento, a la primera. Y digo, pero es que claro que tiene que trabajar a la primera. Usted no va a hacer el decreto 10 veces porque... Y así cree que le va a funcionar más pronto, porque en el fondo está haciendo una tontería. Es como si usted metiera una instancia en el gobierno 10 veces, porque así le van a atender primero. Lo que puede hacer es confundir al gobierno y decir, esto nos están invadiendo de un virus informático que repite todo 10 veces, y lo desechan todo. Y esto tiene que ser un error. Esto tiene que ser una máquina que está automatizada enviando siempre el mismo requerimiento, y lo niegan. Entonces hay que saber hacer el decreto exactamente una vez, y después, como decía Connie, resucitar el decreto. Y esto es porque lo que Connie decía es, bueno, hay gente que repite el decreto porque piensa que no lo ha hecho bien, o piensa que luego lo ha destruido con otra actitud distinta a lo que estaba decretando. Entonces Connie decía que bueno, en vez de nuevamente hacer ese decreto, lo que puedes hacer es resucitar el decreto que habías hecho. Es como si esa instancia se te haya ensuciado con café con leche, y de repente dice, en vez de hacer otra instancia, voy a lavar este papel, le voy a quitar todas las manchitas y lo voy a dejar como está, porque ya estaba en tránsito, ¿de acuerdo? Ya se estaba realizando. Entonces el decreto del aparcamiento usted lo hace una vez, no tiene por qué hacerlo todo el rato. Pero hay decretos que, según tu conciencia, tienes que repetir muchas veces. Y esta es la famosa listita que pone Connie Méndez, que deberíamos hacer de aquellas cosas que deseamos que se manifiesten en nuestra vida. Evidentemente, son cosas que cuestan más que lo de conseguir un aparcamiento en un momento dado del día. Fíjense la diferencia que hay entre uno y otro. Un decreto, por ejemplo, de salud o de provisión de lo que necesitamos, debe realizarse a diario. ¿Por qué? porque la presión contraria que hay, no solo en usted mismo, que es el dueño de su vida y el que ha causado esa escasez o falta de salud, sino también alrededor de usted, el bombardeo continuo de ideas contrarias a la salud, contrarias a la provisión, que no tengo dinero, que me estoy enfermo, que no sé cuánto, es muy común. Lo oyes en todo el mundo, prácticamente. Entonces, todo el día te están bombardeando tu decreto. Y tú, al permitirle en tu conciencia que entren esos pensamientos, porque basta que uno comente lo que está haciendo, ay, yo estoy haciendo un decreto para conseguir trabajo, o un decreto para conseguir provisión o conseguir salud, para que la gente intente decirte, eso son chorradas, eso no funciona, no sé cuánto. Entonces terminas tú destrozando tu propio decreto, porque no le das el ánimo que necesita para, porque te lo estás diciendo a ti mismo realmente, ¿se dan cuenta? Entonces, esos decretos tienen que hacerse a diario, precisamente para formar una conciencia de lo que queremos, pero a diario. De la misma manera como hemos formado la conciencia negativa, que fue a diario, de la misma manera vamos a formarla a diario positivamente. Hasta que un día las cosas se empiecen a manifestar en bien sin necesidad de que tú decretes nada. Entonces se ha automatizado, como les decía yo un par de clases atrás, como aprendiendo a conducir, o aprendiendo a tocar el piano, o la máquina de escribir, o lo que fuera. Se automatiza. Pero para que se automatice algo que llevas haciendo mal 20, 30 o 40 años, yo no sé cuánto tiempo necesite cada persona. Es distinto en cada caso. Porque hay gente que tiene mucha fuerza y lo hace rápidamente. Fuerza no mental, ¿de acuerdo? Fuerza de decisión, me refiero yo. Está decidida, tiene voluntad. Y hay gente que no tiene mucha voluntad, que se olvida a los dos días. O se deja convencer de lo contrario y continúa en la misma historia todo el rato. Entonces depende mucho de eso. Hay gente que, esta listita que comenta Connie Méndez en su libro 4 en 1, pues hay gente que la resuelve en 2-3 semanas, se tiene que tachar todo. Ella misma dice, ya verás que vas a tener que coger un lápiz para tachar todas las cosas que se van a ir cumpliendo. Es una lista de deseos. Es lo mismo que los deseos a Papá Noel o a los Reyes Magos. Es lo mismo. Y le decimos metafísica de cariño, la cartita a los Reyes Magos. Sí, somos grandes, somos adultos, y algunos más que adultos. Ya están un pie más en el otro lado que en este, y seguimos haciendo nuestra lista a Papá Noel o a los Reyes Magos. Pero en el fondo es un decreto, y lo estamos haciendo todo el rato negativamente. ¿Por qué no hacerlo positivamente y escribirlo positivamente? Imagínense ustedes el diario de la gente que escribe cosas terribles que les pasa y no sé cuánto y tal, y lo apuntan como cosas que le sucede. Pues podríamos hacer un diario de cosas positivas que nos pasan, de tal manera que un día, cuando estemos deprimidos o estemos asustados o lo que fuera, vayamos a ese diario y no nos vamos a reconocer, decir, ah, que yo hice esto, yo no me acordaba, mira que me fue bien en esto y no me acordaba. Porque claro, cuando estás sumido en la oscuridad, todo te parece oscuridad. Pero cuando agarras ese libro tuyo, ese escrito, esas notas, y te das cuenta lo bien que lo has hecho en otras ocasiones, lo que te ha servido, algunas cosas positivas, lo que yo decía, el botiquín de emergencia positivo, pues entonces tú mismo te das cuenta de que se pueden salir de las dificultades. Tú mismo te puedes dar ánimos sin necesidad de estar dependiendo de que otros te den ánimos, porque tú has visto que tú has estado bien en otras ocasiones y puedes volver a estarlo. ¿Ok? Esto es importantísimo. Entonces, claro, cuando dice aquí, cualquier intento de ejercer presión mental está destinado al fracaso, porque en el mismo momento en que comienza la tensión, cesa la labor creadora de la mente y ella continuará trabajando de acuerdo con el hábito antiguo ya establecido. Es justo eso. Cuando creas tensión, creas una crisis, y la crisis hace que tú no confíes en el nuevo estado de conciencia que quieras traer, lo que hace que el antiguo estado de conciencia vuelva a su sitio, se coloque en el mismo sitio. Es como cuando sacas a una mofeta de su madriguera, la sacas de allí, pero si la dejas suelta por ahí y no pones algo allí en la madriguera, esa madriguera la vuelve a coger la mofeta. Ese es su espacio, su vibración, su vida. A lo mejor allí quiere tener sus cachorritos. ¿Se han fijado? Entonces, si hay una mofeta en tu vida, o sea, un pensamiento negativo, las mofetas suelen ser un poquito apestosas, por eso puse el ejemplo. Cuando les da por eso, ¿eh? Cuando les da por eso. Pues cuando hay una mofeta, algo que no te gusta en tu vida, y la sacas, pues sustituye ese espacio por algo positivo. Esa es la ley de sustitución. Pero aquí está diciendo que sin presión, sin demasiado esfuerzo. El esfuerzo depende de hacia dónde vamos. Por ejemplo, tú puedes hacer a diario tu decreto de provisión. Sí, aunque estén manifestándose cosas negativas, que no tienes dinero, que no tienes para comer o lo que quiera que fuera, da igual. Pero en la mañana haces tus decretos de un minuto de decretos. Gracias, Padre, porque el día de hoy está cubierto. Eso es un decreto. O gracias Dios, o gracias Jesús, o gracias quien ustedes quieran. ¿Ok? Si ustedes hacen eso a diario, gracias porque el día de hoy, o sea, gracias Dios o lo que fuera, porque el día de hoy está cubierto. ¿Sabes lo que significa eso? Cubierto no es un tenedor y un cuchillo. ¿Ok? Por si acaso. Después aparece un tenedor y un cuchillo al lado. Esos son los cubiertos de la mesa. El día está cubierto significa que todo se cubre, o sea, toda necesidad está cubierta. Esto no significa que vayan a volar flejes de dinero y van a caer a tus pies. Porque a lo mejor eso no es lo que necesitas tú. Se dan cuenta de que Dios podría hacer cualquier cosa y tiene todo el dinero del mundo, todo el oro del mundo, todo el universo le pertenece. O sea, Él podría hacer eso si quisiera, pero no es la ley de la vida. La ley de la vida es que cada quien tenga exactamente lo que va necesitando en cada momento. Si uno confía en la vida y no tiene miedo, en cada ocasión serás suplido de lo que necesitas. Te dará la vida lo que necesitas. Sin esfuerzo, sin sudor, como dice por ahí la Biblia, que después de salir del paraíso Adán y Eva tuvieron que mezclar el sudor de su frente con el pan. Eso era un símbolo. Estaba diciendo que tenían que trabajar para ganarse el pan de cada día. Pero en el paraíso no trabajaban Adán y Eva, estaban fantásticos. Y el metafísico debe tratar de vivir mentalmente en el paraíso. Significa en donde tenemos una comunión con el Dios o con la ley de la vida, en donde todo funciona sin necesidad de esforzarnos. Ya vieron, es una ley y es la ley de relajación, o sea, relájate. No, cuando la gente llega, por ejemplo, a las playas de México, dice ley de relajación, ¿no? Piña colada frente al mar y es he venido a relajarme. Bueno, lo mismo, esa misma actitud a nivel mental frente a una dificultad, relajarse primero, aplicar lo que tienes que aplicar, como lo que les acabo de decir, a diario. Gracias, Padre, porque el día de hoy está cubierto. Usted no sabe lo que va a necesitar en ese día. No sabe si va a necesitar comida. Se supone que sí, mínimo 3 veces al día, ¿no? El desayuno, el almuerzo y la cena. No sabe si va a necesitar de un automóvil para ir de aquí a allá. No sabe si va a necesitar de dinero para comprar esto o lo otro. No importa. No significa esto que salga a la calle sin dinero, salga a la calle sin nada. No, usted haga lo que siempre hace. Pero se dará cuenta de que lo que va necesitando aparece en el momento en el que lo necesita. Y a lo mejor no se da cuenta en ese momento, pero al terminar el día, dice, hoy ha sido un día como suavecito, sin dificultades. Sí, he pagado cosas, he pagado el autobús, he pagado tal, pero fluía todo naturalmente. No hubo obstáculos. Y si lo sigue haciendo, empezará a ganar una conciencia que se llama la conciencia del paraíso. Es vivir sin preocupaciones. Y eso es una gran cosa, porque todos los seres humanos nos preocupamos por cosas, y a veces ridículas, cosas ridículas. Pero vivir sin preocupaciones, como lo hacen muchos budistas, por ejemplo, tibetanos y demás, significa que tú confías en la vida. Pero confiar en la vida significa saber que la vida es inteligente, que la vida tiene programado para ti todo el bien, no lo malo. ¿Se dan cuenta? O sea, para esto hay que estudiar. estudiar en qué consiste la vida, para perderle el miedo a la vida. Ese miedo de que en cualquier momento me puede suceder algo malo. La gente vive como amenazada, cuidado, que cae en la cabeza algo, un meteorito, un satélite de comunicaciones, ¿no? Dice, cuando menos te lo espera, y está pendiente en la prensa de cosas así, y en la televisión, de cosas que la gente no se esperaba y de repente se hace, y me puede pasar a mí también. Cuidado, no te asomes al balcón que te cae un meteorito. Hay gente, yo sé que esto es un caso extremo, ¿no? No, es que hay tormentas, si sales te cae un rayo. Entonces la gente no vive sino atemorizada. Y el metafísico sabe que si te cae un rayo es porque era ley que te tenía que caer un rayo. Estés en tu casa, te asome o no te asome. ¿De acuerdo? Lo peor es que le puede caer el rayo aunque no haya tormenta, que ha pasado, ¿no? Porque si es por su karma, es su karma. Le cae el rayo aunque no. Hay situaciones muy graciosas. Por ejemplo, una persona tenía miedo a los rayos y ahora les cuento otra idea, otra de los casos. Y la persona tenía tanto miedo a los rayos que cuando había tormenta no salía. Esto en Venezuela, que suele haber como 6 meses de lluvia y tormenta y hay muchos rayos, hay aparato eléctrico, significa que está todo el rato aire frío, aire caliente, y forma muy fácilmente los rayos. Y lógicamente esta persona tenía tanto miedo que nunca salía cuando llovía, porque le podía caer un rayo. Pavor a los rayos, creo que se llama es un tipo de fobia, ¿no? Pues cuando era un día soleado, maravilloso y tal, de repente pasa por como una especie de central eléctrica y están esos generadores que son como unos bulbos así tal, pues le cayó un rayo porque hizo un arco voltaico, hizo tierra y lo frío, le quedaron los zapatos, le cayó el rayo sin tormenta, con decirte eso, sí, pasó por un lado, hizo como tierra y frito, los zapatitos humeando así. Entonces claro, lógicamente, estas cosas uno se las va buscando, porque en el fondo tener miedo lo que hace es estar pensando en tu temor, y estar pensando en tu temor lo vas atrayendo. Aquí en Canarias es gracioso, porque ustedes saben que aquí hay muchos volcanes, pero el otro día vi un caso, bueno, el otro día, hace como 5 años, vi un caso que era que hay gente aquí que vive con lo que se llama vulcanofobia. ¿Qué es vulcanofobia? Y bueno, vive en Lanzarote con vulcanofobia, que tenía fobia a los volcanes. ¿Y por qué no se muda y se va a tierra firme, no sé, a los macizos que hay por allá en el centro de Europa, que no hay volcanes? Pero para que tú veas que la vida es muy graciosa, hace vivir a esa persona allí porque algo de allí tiene que superar. Y eso sucede mucho aquí. Si ustedes supieran la cantidad de gente rara, después nos llaman raros a los metafísicos, pero hay una cantidad de gente rara. Hay gente, por ejemplo, en Canarias que jamás ha visto el mar abierto. O sea, no ha ido a la playa. Jamás ha visto el mar. Y digo, ¿cómo se puede vivir en Gran Canaria, por ejemplo, y no ver el mar nunca? O sea, no ha salido de su pueblo, de Artenara, una de esas zonas. No sale de su pueblo. Para que tú veas cómo se puede vivir cerrado, con las ideas recalcitrantes allí. Pues imagínate, eso no somos nosotros. Así que nosotros ideas abiertas, ¿de acuerdo? Sin esfuerzo, con relajación, como dice aquí. Dice aquí, cuando se trata de forzar las cosas mentalmente, cuando se trata de apurar mentalmente, el poder creador desiste. Para que la mente comience a crear de nuevo, hay que relajarse o relajar conscientemente. Que tu labor mental sea relajada, suave, sin prisas, porque el esfuerzo se anula él mismo. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Esas son pequeñas frases de la Biblia que se habla de estas cosas. En la Biblia hay un salmo muy interesante que empieza diciendo: aquietaos y sabed que yo soy Dios. Los salmos son una especie de cantos y de loas del Antiguo Testamento, atribuidos, por ejemplo, a Salomón, al rey David, etcétera, todos que eran familia, pues eran familiares, en donde, como ellos tuvieron una relación directa con la divinidad, ¿no?, como que la divinidad se comunicaba con ellos, pues entonces ellos tenían esa sabiduría. Se reconoce mucho la famosa sabiduría de Salomón. Bueno, pues Salomón y el rey David, a los que se les atribuye los salmos en la Biblia, que son todos maravillosos, hay algunos, el Salmo 91, que es una preciosidad, que una vez lo explicamos en algunas clases, yo creo que en el curso del Kibalión o en uno de esos cursos, que yo espero que ustedes hayan escuchado, en MP3, espero, también se explica. Entonces, dice, aquietaos, esto es lo mismo que relajaos, y sabed que yo soy Dios. O sea, relajarse sabiendo al mismo tiempo que el Dios de tu interior está controlándolo todo. ¿De acuerdo? El ser que llevas por dentro, que es plenamente inteligente, perfecto, sin errores, está controlándolo todo. Pero hay que relajarse. Porque si no te relajas, estás creando presión mental y emocional. Entonces estás haciendo las cosas a tu manera, no a la manera perfecta, sino a la manera del miedo, o a la manera de la desesperación, o a la manera de las prisas. Y ustedes saben que cuando se hace por miedo, desesperación o prisa algo, sale fatal. Niña, date prisa, a ver si tienes das a luz por fin a ese niño. Y eso con 3 meses. Digo, ¿qué prisa me voy a dar? Todo tiene su tiempo, ¿verdad que sí? Bueno, entonces, esto es lo mismo. Todo tiene su tiempo, pero tenemos que saberlo, porque si no lo sabemos, por eso dice el Salmo, y sabed que yo soy Dios. Significa que el yo soy, o sea, el Dios dentro de ti, está controlándolo todo. Eso es confianza en la divinidad o confianza en la vida. Esencial para que funcionen los decretos. Porque si no funcionan, pues siempre tendrás el temor de que has soltado algo, como el oso que abraza olla, ¿se acuerdan? Si no deja de abrazarla, pues va a seguir quemándose. Entonces, soltar, que algunos de ustedes me comentaron algo sobre lo de soltar, que es un gran aprendizaje, soltar a veces las cosas, es esto, relajarse. ¿De acuerdo? No es echarse a morir, eso no es soltar, eso es tomar otra actitud distinta, sino hacer la aplicación y soltar tu personalidad, tu pensamiento. Bueno, cuando digo soltar tampoco es para tanto, ¿eh? No empiecen a soltar todas estas cosas de repente. Bueno, ves que toda palabra es un decreto. Digo yo soltar, relajaos y van cayendo cosas. Entonces, en el fondo, si soltamos las cosas mentalmente, haremos que empiecen a solucionarse, porque esto es como el niño que se está rascando siempre la misma caspa. Tiene una caspa y se levanta la caspa y otra vez la sangre. Y otra vez, cuando vuelve la caspa, como le pica, le molesta, se la vuelve a levantar. Y eso está así meses y meses. Y uno que le dice, niño, quédate quieto, déjate de estar rascándote la caspa, deja que se caiga sola. ¿Verdad que sí? Porque quizás es la mejor manera, la manera de la naturaleza para realizar las cosas. De relájate, suelta. Ah, es que no me gusta verme la caspa allí, pero claro, se la quita y vuelve a aparecer otra, o sea, va a estar más tiempo la caspa allí, otra cosa que cae. ¿De acuerdo? Entonces, aprender a relajar, ya veo que lo están haciendo bien. La ley de actividad subconsciente. Vamos a ver, porque esta ley ya se están complicando las cosas, porque la primera la facilita, ahora esta segunda más o menos, la de relajar está bien, pero esta vamos a ver en qué consiste. Al no más aceptar una idea, el subconsciente comienza a tratar de ponerla en efecto. ¿Saben lo que es el subconsciente? ¿Qué sería el consciente, por ejemplo? Para saber luego qué es el subconsciente. ¿Cómo podríamos definir el consciente? Nadie dice nada. Ven, anímense, anímense. ¿Qué es el consciente? Bien, eso mismo, lo que estamos viendo, sintiendo, oliendo, viviendo en este momento. Si uno se queda inconsciente, deja de vivir esta realidad alrededor y entonces está, desmayado o lo que fuera. Pero el consciente es lo que tú vives en este momento. Ustedes me están escuchando, están viendo la imagen, ven las láminas, están aquí presentes, están conscientes de este momento. Pero dice la psicología que también tenemos un subconsciente y se ha corroborado que existe, porque es el donde se automatizan todas las cosas que hacemos conscientemente primero. Si no, no pudiéramos aprender nada, ni a leer, ni a andar, ni a nada. si no pasaran al subconsciente, que es el lugar de automatización de las cosas. O sea, que nosotros estamos aquí sentaditos y conscientemente estamos viendo las cosas y percibiendo todo, pero también subconscientemente está pasando algo. En el subconsciente de usted, pues a lo mejor se están afianzando algunas ideas, a lo mejor por otro lado está entrando unas ideas nuevas que no son las mismas que tenía antes, por lo que ejercen cierta peleita ahí en el subconsciente. ¿De acuerdo? Subconscientemente también tenemos reflejos, cuando se va a caer algo lo agarramos. Esto es el subconsciente que nos permite automatizar esos movimientos y enseguida pillar cosas. ¿De acuerdo? Ya les dije yo la importancia que tenía el subconsciente, porque gracias a él no tenemos que aprender a caminar todos los días, o aprender a hablar, o aprender a conducir, o aprender todo lo que hemos aprendido. Enseguida vamos y lo recordamos, porque está grabado allí, en el subconsciente. El problema es, o está, cuando el subconsciente es una fuente de infelicidad para el ser humano, porque quizás haya grabado en él ideas que no le convienen, no son felices, no son armoniosas. No sé si serán reales o no son reales, porque eso depende mucho. No sé si serán fantasías o realidades, que también eso depende mucho, eso no importa. Pero si el individuo es infeliz, entonces, y el individuo quiere dejar de ser infeliz, entonces tiene que ver en el subconsciente qué ideas son las que le hacen infeliz, aunque sean verdaderas. Ay, es que existe hambre en el mundo y lloro todos los días por eso. Decía, hombre, si lloras todos los días por el hambre que hay en el mundo, pues vas a ser infeliz de gratis. Porque si fueras por lo menos a una ONG y trataras de ayudar a la gente a tener más comida, te digo, llora todo lo que quieras, pero haz algo. Pero si no hacen nada, pues de nada sirve llorar por eso. Es que yo soy tan sensible. Y digo, bueno, sí, ya, hombre. Todos podemos ser sensibles si queremos, si nos dejamos. Pero normalmente esta gente se sensibiliza con lo negativo. Con la pena, con la lástima, con el hambre, con el odio, con la guerra. ¿Y cómo puedo estar feliz si hay guerra en el mundo? Y yo, ya claro. ¿Ves por qué hay que estudiar? La guerra es una escogencia de la persona, o de las personas que están en guerra. Tú decides si estás en guerra o no. Si todo el mundo se pusiera al mismo tono de la guerra, cuando ocurre una guerra, entonces sería el fin del mundo. Menos mal que hay gente que piensa en otra cosa. ¿De acuerdo? Y le da tiempo para inventar cosas. Por ejemplo, si Thomas Alva Edison, en vez de estar inventando la luz, se hubiera ido a pelear porque había mucha guerra, que es una cosa un poco rara, una paradoja. Voy a pelear para que haya menos guerra. ¿No? Voy a hacer la guerra para que haya menos guerra. Bueno, esto es como el jaboncillo y la espuma, ¿no? Cuanto más lo brotas, más sale. Pero bueno. Pues no hubiera descubierto la electricidad, ni la bombilla, ni nada de todo lo que descubrió, y hoy en día estaríamos a oscuras. ¿Ustedes qué prefirieran, o qué preferirían? ¿Que él inventara la luz, o si hubiera sido un soldado más que muriera en la guerra, para acabar con la guerra? Que se quedara en su estudio, en su taller, inventando la luz, que ha sido un invento, uno de los más grandes que ha existido. El otro es el clip, pero bueno, broma. El clip, bueno, usted no crea, la cremallera, el clip. Una vez un profesor me dijo, ¿cuáles son los grandes inventos? Entonces uno empieza a inventar las represas, el viaje al espacio, y dice, no, el clip, la cremallera, el alfiler, la grapa, la mesa, la rueda, son grandes inventos que han desarrollado el ser humano. El móvil todavía no, porque no había móviles en aquel entonces, estaban quietos los móviles, pero los grandes inventos son cosas pequeñitas, aunque uno no lo crea. Pues, ¿usted qué prefiere? ¿Que quedarse sin luz, pero que sea realista y vaya a la guerra a luchar contra ella, que seguro la iba a acabar con ella? ¿Usted qué piensa? ¿Que Edison iba a acabar con la guerra? Cervantes, me parece, perdió un brazo en la guerra, y menos mal que no perdió el otro, porque si no lo hubiera podido escribir el Quijote. ¿De acuerdo? Perdió un brazo. Bueno, entonces, la guerra no sirve para... Esas cosas no se solucionan así. Eso es, se soluciona el mundo rediseñándolo nuevamente en la mente y en las emociones de cada uno por separado. Entonces, eso es lo que debemos hacer nosotros también. Entonces, la ley de actividad subconsciente dice, al no más aceptar una idea subconsciente, el subconsciente comienza a tratar de ponerla en efecto, o sea, llevarla a cabo. usa todos sus recursos, y estos son mucho mayores de lo que comúnmente se supone para lograrlo. Tú no sabes lo que tienes ahí en el subconsciente. No sabes. Porque tú empiezas a echar cosas, echar cosas, echar cosas, echar cosas. Y claro, como tú vives casi a diario, el subconsciente es un depósito. Y tú no sabes hasta qué punto ese depósito está lleno de algo. Uno no lo sabe. Hombre, uno no sabe ni cuánto depósito o cuánta basura pone en el bote de la basura. Si tiene tapa, al día cuando ya vas a poner algo y dices, ¡ay, ya está llena la basura! Tengo que echar la basura al contenedor. ¿Verdad que sí? Pero a lo mejor no te das cuenta. Y para ti dices, eso está vacío, seguro. Y luego no puede entrar ni una servilleta más. ¿Se dan cuenta? El subconsciente es así. Tú no sabes cuántas cosas tienes grabadas en el subconsciente hasta que haya algo que toque el tema. Entonces empieza a fluir todo eso. Aprovecha hasta el punto más mínimo conocimiento que la persona haya adquirido. Aunque usted no lo crea, en el subconsciente está grabándolo todo, 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 todo al milímetro, como si fuera una cámara de vídeo, todo lo que estamos haciendo aquí en este momento. Quiere decir que graba el aire. Usted está atendiendo a la clase, pero este está grabándolo todo, el entorno, el olor de los perfumes, de la gente que está alrededor, el suelo, si está duro, está suave, todo lo está grabando como una experiencia, y lo graba, lo graba, lo graba, lo graba. Eso es como Google. Graba todo, 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 todo tu movimiento. No se sabe para qué lo va a usar, pero ahí está grabado. Se sabe que se usa para que ellos sepan qué tipo de, claro, de propaganda te van a enviar. Y te lo ponen al lado y tú te sorprendes. Limpiadores de suelo. Justo cuando hoy necesitaba ir al supermercado a comprar el limpiador de suelo. Y aparece aquí. Esta gente es mago. Esta gente es media bruja. Sabe lo que uno quiere. Estos ordenadores son una maravilla. No, no. Tú le has dado la información. La has ido grabando con tus movimientos, con tus preferencias. Que si vas aquí, allá o acullá. Y de repente, que como tú no ves toda la información junta, no sabes qué es lo que hacen con eso. Pues el subconsciente es exactamente igual. Te va llevando a donde tú has preferido en muchas ocasiones, te guste o no te guste. Qué cosa, ¿no? Moviliza, dice aquí, los muchos poderes mentales que uno posee, de los cuales no se hacen uso, se surte de las energías ilimitadas de la mente racial y llama a colación todas las leyes de la naturaleza a medida que ellas operan interior y exteriormente del ser, con el único fin de cumplir su objetivo. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es el objetivo del subconsciente? Pues ya lo hemos dicho. Repetir lo que ha grabado. Y eso es una maravilla, es el mejor mayordomo que puede haber. Si tú le dices, haz esto, ese subconsciente va y lo hace. Es perfecto, todo jefe quisiera tener un empleado así. No digo yo. No rechista, no opina, no tiene sentido del humor, hace exactamente lo que se le dice. Pero claro, si tenemos grabadas cosas negativas, el subconsciente nos va a estar dando la tabarra toda la vida. Porque va a ser el camarero que te trae justo lo que no quieres. ¿Se dan cuenta? El empleado que siempre está revirado haciendo otra cosa que tú no quieres. Tú eres su jefe. Es como tu ordenador, que tú le dices, mira, es que este ordenador tiene como vida propia. Yo le digo que me meta en mi Facebook y aparece el Facebook de la vecina, y yo no he tenido más remedio que usar el Facebook de mi vecina. Él hace lo que quiere, manda mensajes solo. Imagínate tú, ¿qué haces tú con un ordenador así? ¿Qué haces? Lo estampas contra el suelo antes de que te manden mensajes extraños a gente que tú no conoces. ¿No? Digo yo, esta máquina no va a no poder conmigo, dice la gente. Pues el subconsciente no se puede estampar contra el suelo. Porque si lo estampas contra el suelo, se grabará igualmente y te estampará contra el suelo, cada vez que pueda. Porque él no es ni bueno ni malo. Es como un ordenador, no tiene opinión. Tú se la das. Tú se la vas grabando. Tú no te acuerdas, pero se lo has grabado. Entonces, el subconsciente, claro, ahondar en él, los antiguos griegos le llamaban al subconsciente el tártaro, que era el submundo, el Hades, donde tenía que bajar el iniciado a enfrentarse con sus demonios famosos, que son sus creaciones que le salían al paso en el momento en cuanto quería hacer algo positivo, como lo negativo estaba grabado allí, enseguida el subconsciente se ponía en guardia, a dar exactamente la misma nota que había dado siempre en el pasado. Entonces el estudiante metafísico lo que encuentra es una gran resistencia en su subconsciente, porque le quiere grabar ahora una idea positiva y siempre le ha grabado una idea negativa a ese subconsciente. Siempre la ha estado grabando: no puedo, es muy difícil, no tengo dinero, no tengo salud, no tengo lo que sea. Y ahora, de repente, el subconsciente dice: ahora este tío viene y por solo decir yo soy salud, un día yo voy a cambiar todo ese tipo. No le has dado la suficiente fuerza, pero no fuerza mental, sino disciplina para volver a grabar en el subconsciente las cosas adecuadas. Por eso los educadores dicen que a los niños pequeños deberían educarles en estas cosas desde que son pequeñitos, no cuando ya son grandes, porque los que somos grandes ya, pues lo que ocurre es que empezamos con nuestro subconsciente a luchar contra las ideas nuevas que están llegando. Hay una idea nueva y enseguida luchamos contra ella. Eso lo llamaba el Maestro Jesús echar vino nuevo en tinajas viejas. ¿Qué es lo que puede suceder? Pues una lucha, se avinagran los vinos, se corrompen. ¿Y esto por qué? Porque estás mezclando dos ideas y están luchando una contra otra. Primero tendrías que lavar bien la tinaja y luego llenarla con la idea nueva. Eso es lo que ocurre. Y en metafísica, precisamente, lo primero que se hace es una dieta mental depurativa, de ir soltando aquellos pensamientos que ya tú sabes que no son ni buenos, ni útiles, ni nada. Y por eso se hace hincapié tanto en dejen de estar mirando imágenes negativas, noticias negativas y cuestiones así, porque eso hará que empiece el subconsciente a desechar esos negativos de fotografía que tiene ahí, que reproduce y reproduce, pues los empieza a desechar porque no les das energía. Y se van sustituyendo poco a poco por las imágenes positivas que les puedas ir dando y reforzando. Eso no se sabe cuánto tarda, porque cada uno tiene un subconsciente distinto al otro. No sabe ni siquiera el individuo cómo es su propio subconsciente, pero algún día se habrá renovado todo. Y entonces el subconsciente automáticamente sacará a tu vida aquellas cosas que ya tú las has ido grabando, las tienes que grabar conscientemente. Es ahí donde tienes que hacer el esfuerzo, como cuando aprendemos una ciencia o un arte por primera vez. Es esforzándonos. Muchos dicen: ay, ya, pero es que la divinidad y Dios y este mundo espiritual no tiene por qué esforzarse uno para hacer nada en él. Y yo no entiendo eso. Si te has esforzado en tu vida para todo, porque el solo hecho de caminar es un esfuerzo, si todo en la naturaleza es así, ¿por qué el mundo espiritual no requiere un esfuerzo, o el mundo mental no requiere un esfuerzo para mejorar? Claro que sí. No un forzamiento, sino un esfuerzo. Es una intencionalidad, una voluntad y un saber dirigirse a donde uno quiere. ¿De acuerdo? No anda como una veleta por ahí que no sabe ni para dónde va, sino llevarse por uno mismo, coger las riendas de su vida, vamos. Coger las riendas de su propia vida. Ya para ir terminando, nos quedaremos a mitad de esta ley porque es bien rara. Moviliza, dice aquí, todos los poderes mentales y con el único objetivo de cumplir con lo que él quiere. Ese es el subconsciente. A veces obtiene resultados inmediatos, a veces toma algún tiempo, a veces se tarda mucho tiempo, dependiendo de las dificultades que haya que vencer. Pero si la cosa no es totalmente imposible, el subconsciente lo logrará una vez que acepte la idea. Entonces lo que tiene que hacer usted es convencer a su subconsciente. Pero usted no necesita ninguna sesión de regresión para hipnotizarse y convencer al subconsciente, porque el subconsciente no se ha grabado así. El subconsciente se ha grabado con el consciente. Día a día. Con lo que vemos, hablamos, comentamos, reímos o lloramos, todo eso graban cosas en el subconsciente. Por eso el metafísico está muy pendiente de lo que se habla, de lo que habla él y lo que hablan alrededor, de que sea positivo. ¿De acuerdo? Que las noticias se pueden enfocar de muchas maneras. Y se puede modelar y tomar siempre el lado positivo, porque todo tiene dos lados siempre. Todo, aunque sea un tifón, un terremoto, todo tiene dos lados positivos, depende de cómo tú quieras ver. Esto no te va a volver un bobo ni un lelo, ni un iluso. Ya verán ustedes que pasará eso, porque mucha gente dirá, pero es que tú eres un iluso, porque todo lo ves bonito y todo lo ves positivo. Y yo, bueno, ¿y qué? Yo estoy enseñando a mi subconsciente a que vea belleza, a que vea armonía, a que vea las cosas bonitas. No quiero ver las cosas feas. Hombre, ¿ustedes quieren ver las cosas feas y estar en comunión con esas cosas? Yo diría que no. Yo creo que el sentido común de cada ser humano hace que huya de las cosas feas y se quede con las cosas bonitas, que huya de los traumas, porque todo el mundo quiere irse de un trauma y sentirse feliz. Es una naturaleza propia del ser humano. Entonces, es más locura el enfocarse sobre lo negativo. Es como más de locos que la gente se enfoque en lo negativo. ¿Por qué? Porque de forma natural los animales, los vegetales buscan la vida, buscan la expresividad, buscan lo positivo, buscan evolucionar, buscan mejorar, no al contrario como algunos seres humanos que buscan hundirse más todavía en lo negativo. Entonces es más natural ser positivo que ser negativo. Pero claro, si te dejas contaminar con las ideas de que todo va fatal, todo va mal, no sé qué historia, pues bueno, eso es lo primero que debe luchar el estudiante, de generar por lo menos en su mundo un espacio de tranquilidad, de aquietamiento, como decía la Biblia, aquietaos, a sabiendas de que Dios está guiando tu vida, o la divinidad, o el universo, como quieran llamarle. ¿Por qué? Porque si no hay quietud, no hay desarrollo. Porque el subconsciente aprende mejor en la tranquilidad, en la quietud, se concentra. Por eso mucha gente utiliza los momentos primeros del día para meditar, para hacer sus decretos, cuando acabas de recién despertarte, porque ahí el subconsciente está fresquito. Y no en la noche, a veces, que estás ya muy cargado y con cansancio y deseo de acostarte, dormir, y ya está. Ya te está afectando las ideas. Entonces, en la mañana, para meditar y hacer sus decretos, viene fantástico. ¿Cuánto va a tardar ese decreto, por ejemplo, que les dije yo de gracias Padre porque el día de hoy está cubierto? Es un decreto de Connie Méndez. Damos gracias al principio porque ya estamos asegurando de que lo vamos a obtener. Yo no lo sé, yo conozco una persona que lo empezó a hacer y pensaba que a las 2 semanas ya se le iba a resolver todo en la vida. Y no se le resolvió sino 7 años después. Pero yo te digo una cosa, yo prefiero 7 años de trabajo sobre eso y después quedarme tranquilo que estar toda la vida de semana en semana probando si sí, si no, y si no, y si sí. A los 7 años esa persona ya dejó de hacer el decreto porque todo fluía de forma automatizada en su vida. No necesitó decretar más nunca. La provisión venía continuamente. Ni el alimento, ni la vestimenta, ni nada. Bueno, yo creo que vale la pena, ¿eh? Esta ley funciona igualmente en las ideas malas como en las buenas. Como es usada negativamente, trae las enfermedades, o cuando es usada así, trae las enfermedades, las calamidades y el fracaso, y cuando se usa positivamente, trae salud, libertad y éxito. La Biblia nos dice que la armonía sea inevitable, no importa lo que hagamos. Lo que enseña es que la armonía es inevitable cuando nuestros pensamientos son positivos, constructivos y bondadosos. O sea, cuando piensas bien, cuando piensas en el bien, sobre todo, cuando piensas positivo y constructivamente, la armonía en tu vida es inevitable. O sea, se da sí o sí. Sí o sí. Esto es una fórmula, como química. Esto más esto da esto otro. Punto. De eso depende que lo único que tenemos que hacer es lograr que el subconsciente acepte la idea que queremos introducir, y las leyes de la naturaleza harán el resto, produciendo el cuerpo sano, las circunstancias armoniosas y el camino triunfal. Nosotros damos las órdenes, el subconsciente realiza la obra. ¿Se dan cuenta? Que no seas tú un muñequito arrastrado aquí y allá por tu subconsciente. Porque tú eres el que le ha enseñado todo eso y ahora te estás dejando llevar por lo que tienes grabado. Es que a mí me lo enseñaron así, es que el oro viejo no aprende a hablar. Y es que el oro viejo no aprende a hablar. ¿Cómo que el oro viejo no aprende a hablar? Bueno, pues cuando nazca de nuevo, aprenderá de nuevo. porque eso, ¿se acuerdan de la reencarnación que estuvimos hablando un poquito? Que cuando ya no da tiempo de aprender cosas nuevas en la vida, pues la naturaleza hace que tú reencarnes de nuevo para seguir aprendiendo más fresquito, con un subconsciente casi reseteado. Subconsciente casi reseteado, porque traemos cosas de una vida pasada también. Entonces, cuando dice aquí al final que nosotros damos las órdenes, el subconsciente realiza la obra, tenemos que hacerlo así. No le vamos a pedir al subconsciente, ay, por favor, subconsciente mío, ya es hora de que me dejes tranquilo, yo quiero que tú grabes esta... No. Tiene que darle una orden, pero una orden militar no, tampoco. No puede haber esfuerzo ahí, sino tiene que hacerlo como un príncipe cuando está emitiendo, o un rey cuando está emitiendo un edicto. Se ha decretado que no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Punto. Es una información que le vas a dar al subconsciente. No es una petición, ni es un por favor, por favor, por favor, ni nada de esas historias. ¿Ok? Entonces, es un decreto afirmación. Y lo que vas a hacer es ir sustituyendo lo negativo. ¿Cómo se hacen con cosas, o cómo se hace con cosas que de repente insiste el subconsciente en traérnosla a nuestra vida? Pues insistir nosotros, ahí sí que vale el esfuerzo, insistir nosotros en lo positivo de esa situación. Que hay que todos los otoños me da gripe. Bueno, pues entonces dice, todos los otoños estoy mejor que nunca. Cuando te venga a la cabeza lo de la gripe, porque ese es el subconsciente recordándotelo, tú dices, de eso nada, no es cierto. Todos los otoños estoy mejor que nunca. Verás tú que de repente la gente dirá, y tú no tenías gripe por los otoños y ahora que te veo fantásticamente, y tú dices, ay, es verdad, porque tú mismo te habrás olvidado, porque el subconsciente hace eso. Fórmense esa conciencia, no sean tontos, aprovechen estas leyes, que son unas leyes que están desde hace mucho tiempo sabiéndose, y practiquémoslo. Por cierto, la que viene es la ley de la práctica, pero la veremos en la clase que viene, ¿de acuerdo? Vuélvanse a llevar el papelito, y hoy les traigo otro papelito que vamos a repartir, y si por favor me hacen el comentario por detrás, ¿de acuerdo? Este es muy gracioso, se llama No apresure a los pollos. Vamos a ver. Vamos a montar una granja entre la gran aventura. ¿Alguien le ayuda a Laura, por favor, por allí? Que entre la gran aventura, el oso abraza hoy, vamos a montar un zoológico. Ahora va de pollos. Vamos a ver. Usted se lo lee en casa, tranquilito. Y me pone ahí lo que usted opine. Recuerden, si quieren que les avisemos para las siguientes clases, me lo ponen allí en un email, pero que sea entendible, porque he visto unos emails que parece el antiguo egipcio, que he tenido que sacar, yo que sé, el diccionario de griego, español, español, griego, para poder entender lo que decía lo del email. Hombre, los números de teléfono se entienden perfectamente de momento, pero los emails... Así que pongan allí su, si quieren que les avisemos, su nombre y su email o el teléfono. Bueno, no apresuren los pollos, ya veremos el lunes que viene en qué consiste. Ok, vamos a hacer la meditación de salida. Vamos a relajarnos. A cerrar nuestros ojitos. Respirar profundo. A sabiendas que tenemos en nuestras manos las riendas de nuestra vida. Y vamos decididamente a convertir esta vida nuestra en el bien que queremos para nosotros mismos y para los demás que nos rodean. Mentalmente podemos elevar esas manos en conciencia y visualizamos ahora cómo una catarata de luz desciende hacia nosotros, de luz blanca cristalina. Respiramos profundamente y al exhalar sentimos que estamos en armonía con todo lo que nos rodea, con la ley de la vida. Somos seres inteligentes en contacto con la divinidad. Vamos a visualizar sobre nuestras cabezas, justo desde donde viene esa catarata de luz hasta nosotros, un sol dorado gigantesco. Dentro de ese sol, una presencia maravillosa, un ser glorioso. Lleva sus manos extendidas hacia nosotros y su cara, su cuerpo entero es luz pura, infinita. Esa es nuestra presencia, yo soy. Somos nosotros realmente, libre de imperfecciones.